Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a pasar un tiempo estudiando un aspecto de importancia en la vida de un hijo o de una hija de Dios. Se trata del deseo por Dios y sus cosas. Hay una palabra griega que es la palabra seteo, que fue traducida en la palabra castellana buscar en Colosenses 3, a donde le pido que vayan. Colosenses 3, versículo 1. Según Thayer, seteo es buscar a fin de encontrar o de averiguar a través de pensar, meditar, razonar, en fin. También es esforzarse, procurar, y también es desear ardientemente. Colosenses 3, versículo 1, dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, seteo, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Podríamos decir que aquí buscar es ir en pos de algo de manera decidida. Una vez que una persona renace del Espíritu de Dios por su libre voluntad, puede tener como respuesta de amor, en virtud de lo que ha recibido de parte de Dios, una disposición personal a meditar, a razonar, a investigar, a esforzarse, a procurar, a desear ardientemente las cosas de arriba, las cosas que son de Dios. Vean, cuando la persona habla en lenguas, tiene la manifestación externa en el mundo de los sentidos que es hijo o hija de Dios. Y tan solo eso es una prueba irrefutable que ha resucitado con Cristo. Entonces es posible, y por supuesto también deseable, el resultado de ello es que a partir de ese momento la palabra de Dios tenga preeminencia en la vida de esa persona. Es decir, que busque decididamente y ardientemente las cosas superiores, las de arriba, no las de la tierra. La actitud es la disposición de ánimo manifestada de algún modo y designa la orientación de las disposiciones más profundas del ser humano ante un objeto determinado. La actitud está bajo el gobierno de la persona. Es la persona quien decide tener o no una actitud hacia la palabra de Dios. Santiago capítulo 1. El individuo puede controlar y mantener a lo largo de su vida una actitud hacia las cosas de arriba. Es parecido a un partido de fútbol que no termina con el puntapié inicial. El partido dura 90 minutos. Y vean, seamos honestos, ¿cuántas veces nos quejamos cuando los jugadores de nuestro equipo no juegan dando su mejor a lo largo de todo el partido? ¿Y con la vida qué? ¿Podríamos pretender menos que para un partido de fútbol? Lo ideal sería patear la pelota hasta el silbato final. Santiago 1, versículo 21, comenzamos, dice: Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero, ojo, pero, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Me gusta que diga esto porque uno se engaña a uno mismo, pero a Dios no. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, 90 minutos de partido, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este, no el otro, este será bienaventurado en lo que hace. Si es que uno ha resucitado con Cristo, y si uno habla en lenguas tiene la prueba de que sí, entonces, como respuesta amorosa, uno puede mantener la actitud de ir en pos de las cosas de arriba. El deseo puesto por el Hijo de Dios es fundamental para desarrollarse como un creyente con poder manifestado en su vida. Desear comer es uno de los indicios de la buena salud física. Lo mismo es en el terreno espiritual. Desear las cosas de arriba es una señal de buena salud espiritual. Cuando uno pierde el apetito físico, va al médico. Cuando uno pierde el apetito por las cosas de arriba, uno va a la palabra de Dios para solucionar el problema. ¿Por qué es un problema perder el apetito? Jeremías, capítulo 15, Antiguo Testamento, Jeremías, capítulo 15. En el versículo 16 dice, Jeremías dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. La actitud de Jeremías hacia la palabra de Dios hizo que una vez halladas las palabras de Dios le dieran gozo y alegría. Eso es lo mismo que produce la comida cuando nos gusta, gozo y alegría. ¿A quién no le gusta sentarse y comer bien, en una mesa bien servida, con buena comida? ¿Qué produce eso? Gozo y alegría. También la palabra de Dios. Job. Job, del capítulo 23. Job 23, en el versículo 12, dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Cómo las guardó? Más que mi comida. El deseo es un movimiento hacia la posesión o el disfrute de algo. No hay cirugía alguna, damas y caballeros, que se pueda hacer para separar a Dios de su palabra. Desear la palabra de Dios es desear a Dios. La palabra de Dios es parte de las cosas de arriba de Colosenses 3. Vean, no hay nada más que Dios tenga que hacer, más allá de lo que hizo, para que nosotros deseemos andar en su palabra. Lo hacemos o no por nuestra libre voluntad. Así de simple, no hay más vuelta. En esta decisión nada tiene que ver Dios. El Padre le dio al hombre libre albedrío, que básicamente es la habilidad de decidir si caminamos según la carne o según el Espíritu de Dios. Juan, Nuevo Testamento, Juan, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 3, versículo 19 dice, y esta es la condenación que vino al mundo, que la luz vino al mundo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, por eso, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Claro, se queda escondido en la sombra para que nadie lo detecte, para que sus obras no sean reprendidas, dice. Mas, en contraste, el que practica la verdad no tiene ningún problema, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí está sin vuelta, clarito como el agua. Las personas pueden decidir amar más las tinieblas que la luz, o al revés. En ambos casos son presentados con la luz de la palabra de Dios, y es uno mismo quien decide. Pero dejemos bien en claro, Dios hace disponible la luz, no las tinieblas. De regreso al Antiguo Testamento, Isaías 26. Isaías 26, en la primera parte del versículo 9 dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Este hombre dice que lo ha deseado en la noche y comparte con nosotros su decisión de que mientras viva va a madrugar a buscarlo a Dios. Es su decisión, que les digo, por otro lado, es muy sabia. Pero Dios no puede hacer más de lo que hizo para que las personas tengan la actitud de desearlo en horarios que son fuera de horario de atención al público. Isaías también, esta la hago fácil, cuatro capítulos después, Isaías 30, versículo 15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y vean lo que dice ahora. ¿Y qué? Y no quisisteis. Sí, no quisisteis. Lamentablemente este grupo de personas decidió no querer. Ninguno pudo querer o desear por ellos. Ni uno puede desearlo por otros, ni otros pueden desearlo por uno. Cada uno es responsable. Ella hizo, Dios, ya hizo todo lo que tenía que hacer, y vaya si lo hizo bien. Desear la palabra de Dios estaría en la categoría de lo normal. Desear a Dios es normal. Esdras. Esdras, capítulo 7. En el versículo 6 comenzamos. Primero, entre el 1 y el 6, da una documentación de quién era Esdras. Da su documento de identidad. En aquel entonces no había tal cosa, no existían las fotografías ni la impresión del dígito pulgar. Entonces había que decir que descendía de tal y de tal y de tal. Daban la línea de sangre. Bueno, por eso dice, este Esdras, el que acabamos de documentar entre el 1 y el 6, en el versículo 6 dice, este Esdras subió de Babilonia. Y ahora dice más acerca de él. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué habrá hecho esto el rey? Porque la mano de Jehová su Dios estaba con Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el séptimo año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto de ese séptimo año del rey Artajerjes. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él, ¿qué cosa? La buena mano de Dios. ¿Por qué habrá sido esto? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Dios reveló su palabra. Ese fue el trabajo que Dios hizo, y lo hizo muy bien. A ninguno de nosotros podría cabernos duda alguna. El trabajo de Esdras, en cambio, era el de inquirirla y de enseñarla, y lo hizo, pues había preparado su corazón por su libre voluntad para eso. Fue él mismo quien lo preparó. Ni Dios ni persona alguna lo hizo en su lugar. Lo hizo él porque había arreglado, había configurado su corazón de una manera conveniente con el fin de andar en la palabra de Dios. Esto muestra a las claras qué es lo que tenía importancia para Esdras. Evidentemente, en el partido de fútbol de la vida de Esdras había dado el puntapié inicial y estaba manteniendo la supremacía en el campo de juego. Salmo 119. Salmo 119, versículo 140, dice: sumamente pura es tu palabra, ¿y qué? Y la ama tu siervo. La palabra de Dios es sumamente pura, ¿qué duda cabría? Entonces, lógicamente, ¿cómo no la va a amar tu hijo? Ojo, yo sé que dice siervo ahí, pero si la ama un siervo, ¿no la va a amar un hijo? Y aquí amar no es la infatuación típica de la telenovela a la cual estamos acostumbrados, como si fuera una especie de encantamiento totalmente ajeno a nuestra voluntad, como un rayo que cae ¡pum! En el medio de nuestra cabeza, nos sorprende y nos enamoramos de la primera rubia que pasa. Es más bien una decisión de la mente, es una inclinación voluntaria que nos impulsa hacia una persona o cosa y nos hace desear su bien. Eso también es amar. Ahí mismo en Salmos, pero más atrás, en el capítulo 55, por favor, en el versículo 15 dice: en cuanto a mí, dice el salmista, en cuanto a mí, a Dios clamaré. Él está seguro de que Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Si lo que vale, lo que cuenta, lo que en realidad tiene preeminencia en la vida de uno es Dios y su palabra, entonces sería normal desearla con consistencia. Es decir, desearla ahora, dentro de unas horas, desearla mañana, pasado y así sucesivamente. Gracias a Dios, la palabra de Dios está llena de ejemplos de hombres que desearon su palabra, aún en las circunstancias más adversas, como por ejemplo Elías en Primera de Reyes, capítulo 19. Aquí este contexto es interesante porque Elías lo buscaban para quitar su vida. En Primera Reyes 19, versículo 10, el mismo Elías dice: Elías respondió, he sentido un vivo celo por Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y encima me buscan para quitarme la vida. Pero dice que he sentido un vivo celo por Dios, sin importar las circunstancias, y más aún, cuando éstas aprietan la garganta de nuestra vida, más podemos desear a Dios en lugar de excusarnos en las circunstancias. Salmo 119. Aquí pueden dejar una marca porque vamos a pasar un rato en Salmos en el día de hoy. Salmo 119, versículo 92. Dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Esta es una buena técnica presentada aquí en la palabra de Dios para no perecer en la aflicción. Es hacer de la palabra de Dios nuestra delicia. Salmos 37, versículo 4. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Por qué no amarlo a Dios? ¿Por qué no dedicarse con esmero a su palabra? ¿Por qué no desear nutrirnos debidamente con una abundancia de la palabra de Dios con el fin de edificar nuestro corazón para poder andar su palabra? Desear a Dios y sus cosas es normal. Hay una versión del Antiguo Testamento que se llama Septuaginta. En esta versión hay una palabra griega que vamos a estudiar brevemente. Es la palabra epipoteo, que ha sido traducida de muchas maneras, como vamos a ver a continuación. Y Tyer traduce aquella palabra, epipoteo, como anhelar, añorar, desear con ansias y desear ardientemente. Ya que estamos en Salmos, vamos al 42. Salmos 42, versículo 1 decimos, dice: como el ciervo brama, epipoteo, por las corrientes de las aguas, así, igual que el ciervo brama, clama, epipoteo, por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¡Qué hermosa figura! Como el ciervo brama por las corrientes de agua, de esa manera clama el alma de este señor que escribió este salmo. Más adelante, en Salmos 84, versículo 2, dice: anhela, epipoteo, anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Anhela mi alma. Salmo 119, el salmo más largo. Salmo 119, versículo 129 comenzamos. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Los guardó porque son maravillosos. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba, epipoteo, tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Versículo 174. He deseado, epipoteo, tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Todo este deseo del que hablamos está bajo nuestra voluntad. Seguimos en Salmo 119, vamos al versículo 16. Dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Quién es el que se va a regocijar y el que no se va a olvidar? El que escribe el salmo, la persona. Versículo 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. La presión externa era terrible. ¿Y qué es lo que hizo él? Se asió, se agarró más fuerte de Dios y su palabra. Porque dice acá, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales que he amado. Salmos 38, versículo 9, dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Cualquiera puede engañar a cualquiera, menos a Dios, pues Él no puede ser burlado, y es delante de Él que está nuestro desear o no su palabra. Porque vean, todas las personas desean algo. Desear es normal. Desean estar bien, viajar, descansar, un mejor sueldo, desean un amor, desean una amistad. Desear es normal. ¿Por qué entonces no desear a Dios? Es igual de normal. Proverbios 12. Vamos a ver que hasta los malos desean cosas. Proverbios 12, versículo 12. Dice: codicia el impío la red de los malvados. Acá está, codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Proverbios 13, versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Ven que desea? Pero nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. De nuevo a Salmos. Versículo 63, capítulo 63, versículo 1 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Hermoso registro. De regreso a Proverbios, capítulo 3. Versículo 13. Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa, en el 15 dice, es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Cuando Dios creó, formó e hizo al hombre, no lo hizo en un ratito libre antes de la cena, como para matar el tiempo mientras cocinaba un poco de carne a la parrilla. El Padre Celestial llevó a cabo su diseño con amor, con dedicación, con detalle, con delicadísimo cuidado, por cada cosa, para que el hombre con quien él tanto deseaba tener comunión pudiera conocerlo y amarlo, para ayudarlo, para que sus cosas le fueran bien. Así que desear la palabra de Dios como respuesta de un corazón agradecido no es caprichoso, en cambio es racional, es una respuesta humana normal. Lucas 24. En los tiempos inmediatos después de la resurrección del Señor Jesucristo, hubo dos discípulos que iban juntos camino a Emaús, charlando acerca de lo acontecido en aquellos días con la crucifixión del Señor Jesucristo. ¿De qué otra cosa todo el mundo en aquel entonces estaría hablando? Mientras estos dos charlaban, caminando hacia Emaús, se le une el mismísimo Jesucristo. Y ojo, lean este relato porque es fascinante. Pasa un rato con ellos, sin que ellos lo puedan reconocer. En un momento los tres se detienen y van a comer. Y en el versículo 30 de Lucas 24 dice: y aconteció que estando sentado con ellos el Señor Jesucristo a la mesa con estos dos discípulos, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, no antes, habían caminado con él, vaya a saber cuánto tiempo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, qué tontos se deben haber sentido. Pero bueno, no lo reconocieron. Y pero el uno al otro se dijeron, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Al abrirle el Señor Jesucristo las escrituras, aún sin ellos haber reconocido que era el Señor Jesucristo, ardió el corazón de ellos. Ardió el corazón con las escrituras. Esto es precisamente lo que puede producir la palabra de Dios en las personas, que arde el corazón con ellos. Hermoso. Proverbios, capítulo 2. Proverbios, capítulo 2. Dice, hijo mío, perdón, en el versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, dice, entonces se hace lo que está del versículo 1 al 4. 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Todas cosas que el padre recomendaba que su hijo hiciera: recibir, guardar, estar atento, inclinar el corazón, buscar y escudriñar, entonces iba a recibir como beneficio entendimiento y conocimiento en cuanto a las cosas de Dios, porque de él, de Dios, proviene la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién debía hacer estas cosas si quería tener estos beneficios? Era un trabajo del hijo. Salmos 57, versículo 5. Salmos 57, 5. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos, Selah. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Salmos 73, en el 21 comenzamos. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Vos me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después, encima de todo esto, me recibirás en gloria. Dios mío, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti, Dios? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Estoy por el piso, mas, en contraste, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Nehemías, capítulo 1. En la primera parte, el versículo 11, leemos lo siguiente. Nehemías 1:11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean, ellos desean reverenciar tu nombre. Esto es lo que estos hombres declaran, que su deseo es reverenciar el nombre de Dios. Salmos 59. Hoy pasamos mucho tiempo en Salmos. Salmos 59, en el versículo 16, dice: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Hermoso registro de la Escritura. Vean, damas y caballeros, existe el deseo cuando existe un reconocimiento sincero, una honesta memoria por parte de la persona por los innumerables favores recibidos de la mano de Dios. Lo repito, existe el deseo cuando existe un reconocimiento sincero, una honesta memoria por parte de la persona por los innumerables favores recibidos de la mano de Dios. En el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, vamos a ver una imagen maravillosa que nos da la palabra de Dios, maravillosa, ustedes lo van a ver con sus propios ojos. Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 1, comenzamos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, epipoteo, ¿se acuerdan? Desead. Como niños recién nacidos, esta es la imagen, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cómo desea un niño recién nacido la leche materna? Muchas personas son o padres, tíos, primos, conocidos de personas, amigos, que tienen hijitos recién nacidos, y han visto la desesperación con la que el niño busca el pecho de su mamá. Ese es el estándar al cual uno puede aspirar a desear la palabra de Dios. Lo que es de inigualable valor para el Hijo de Dios es la palabra de Dios. Y como fue resucitado con Cristo, entonces es instado a que vaya por su libre voluntad y en actitud de reconocimiento, decididamente, ardientemente, en pos de aquellas cosas que están arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Por estas cosas, entonces, Padre, te doy gracias, porque tu palabra es fiel, es firme, es como una roca, es la misma hoy, mañana y pasado. ¿Y por qué no desearla, Padre Celestial, como otras personas desean tantas otras cosas? Así que te agradezco por que podamos desear tu palabra, porque es ese tipo de palabra que es fiel y siempre igual, porque vos no cambiás y tu palabra no cambia. Te agradezco porque nos abras puertas a otras personas para que conozcan la grandeza de tu palabra y ellos a su vez puedan compartirlas con otras personas. Así que te agradezco por estas cosas y por constantemente velar por nosotros, cuidarnos y protegernos de toda especie de mal, para que tranquilamente podamos dedicarnos a hacer las cosas que te placen. Te agradezco por esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.